んだ。Tu voz en la buena onda. ¿Quieres trabajar por y para la igualdad? Vente a la radio coeducativa del Instituto Columela. Nuestro email es tuvozenlabuenaonda@gmail.com por si te apetece participar. Podemos trabajar con el lenguaje, con el respeto, con la denuncia y la reivindicación, porque la igualdad nos hace más libres, porque nos hace personas con plena autonomía.
Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al programa número 16 de Tu Voz en la Buena Onda. En esta ocasión vamos a hablar de numerosas efemérides que se han celebrado a lo largo del trimestre, como por ejemplo el Día de la Mujer, San Valentín, el Día de Andalucía, el Carnaval de Cádiz. Así que esperamos que disfrutéis con nosotros y con nosotras y que sigáis acompañándonos para saber mucho más sobre estas celebraciones.
¿Sabéis cuál es el origen del Día Escolar de la No Violencia y la Paz? Pues yo os lo voy a contar. El impulsor de este día fue el inspector de educación Lorenzo Vidal. Fue una iniciativa lanzada en Cádiz en 1964, basada en tres conceptos clave: amor mejor que el egoísmo, no violencia mejor que la violencia y paz mejor que la guerra. Si bien encontró en sus primeros comienzos reticencia por los poderes políticos, más tarde alcanzaría un importante reconocimiento nacional e internacional, reconociéndose en 1976 por orden ministerial el DENIP como una jornada internacional de promoción de la convivencia. El trabajo de Lorenzo Vidal y de sus colaboradores posibilitaron el conocimiento de esta iniciativa en numerosos países, siendo especialmente recomendada la celebración de este día en todo el mundo, como por ejemplo habéis celebrado vosotras y vosotros en el Instituto Columela, con actividades que han llevado a cabo los alumnos de animación sociocultural.
Let's get together.
Para la sección Mujeres en la Historia, hemos consensuado elegir la figura de Malala. Ya sabéis que nació en 1997 en Mingora, es una niña pakistaní y tiene dos hermanos. Cuando tenía 13 años se hizo muy famosa gracias a que utilizaba un blog en el que escribía bajo un seudónimo para la BBC. Y en este blog narraba su vida bajo el régimen de una organización terrorista asociada al movimiento de los talibanes, que se llamaba Talibán Pakistán. Esta asociación proclama el extremismo religioso islámico y el yihadismo. Los talibanes, por entonces, obligaron a cerrar las escuelas privadas prohibiéndose la educación de las niñas entre los años 2003 y 2009. Por estas fechas, un grupo del New York Times creó o confeccionó un documental llamado Pérdida de clases, la muerte de la educación de la mujer. Y en este documental, una de las protagonistas era Malala, la niña a la que hacemos referencia. Cuando los militares pusieron fin a la tiranía de los talibanes, su fama comenzó a utilizarla para promover el derecho a la educación. Un poquito más tarde, en el 2012, a causa de esta fama y de su lucha por los derechos de la educación de las mujeres, ella fue víctima de un atentado que salió en la prensa y en todos los medios de comunicación por parte de la organización terrorista Talibán Pakistán. Esta organización entró en el autobús escolar, disparó a un montón de alumnas y a ella concretamente, impactándole en el cuello y en el cráneo un par de balas. Entonces, bueno, esto suscitó lógicamente una condena a nivel internacional y recibió muchos apoyos de figuras que ya tenían previamente el Premio Nobel de la Paz. Con sus implantes, su recuperación hospitalaria y todo esto, comenzó a estudiar en una escuela secundaria en Inglaterra. Allí, pues, aprendió a hablar inglés y hoy en día es conocida por su activismo en favor de los derechos civiles y especialmente de los de la mujer. Todo ello culminó en octubre de 2014, cuando fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, junto con un joven hindú también activista por los derechos de los niños. Entonces Malala se convirtió en la ganadora más joven de este premio y a partir de aquí, y a pesar de su juventud, ha obtenido numerosos premios por su lucha en defensa de la educación de las mujeres.
Hola a todos y a todas. Estamos aquí reunidos con María Cruz, que es una alumna del ciclo de animación sociocultural y está muy metida en el tema del carnaval y nos va a contar un poco sus conocimientos sobre el papel de la mujer en el mundo del carnaval. Buenos días, María.
Hola, Sara, buenos días.
Bueno, lo primero que nos gustaría saber es si el carnaval siempre ha sido así tal y como lo conocemos ahora mismo.
Pues la verdad es que no, que ahora se le conoce con el nombre de carnaval, pero antiguamente, en los tiempos de la dictadura, se tenía el nombre de fiesta típica y estaba todo mucho más censurado, las letras de las agrupaciones y demás. Ese tema estaba todo muy controlado porque no se podía hablar de cualquier cosa ni de cualquier manera. Y el papel de la mujer, pues por supuesto, estaba totalmente obviado.
Estaba obviado, pero entonces no jugaba ningún papel o sí que tenía algún rol dentro de esas fiestas típicas.
El único papel que tenía la mujer era ser reina de las fiestas. La reina era elegida de entre las hijas de los generales. No tenía por qué ser aficionada al carnaval ni nada, solamente con ser hija de general o de la parte política, ya se te nombraba reina de las fiestas. Y el único evento que tenía era la cabalgata y figurar en los eventos políticos, porque en otro lado no podía aparecer.
Y cuando cambia y se empieza a llamar carnaval, entonces, ¿ahora ahí qué papel juega la mujer? ¿Sigue siendo el mismo? ¿Hay algún cambio?
Cuando ya se le empieza a llamar carnaval, que es cuando acaba todo el tema de la censura, de la dictadura y el tiempo aquel, pues se empieza el papel de la ninfa, que es como se le conoce actualmente también, y también era la única forma de participación de la mujer. Hubo una chirigota, que fueron las primeras mujeres que la sacaron, que se llamaban las Molondritas, que salía la madre de los hermanos Carapapa, autores de hoy día de comparsa. Y esa es la primera agrupación femenina que salió, pero el año, hace muchísimo tiempo. Luego, la otra mujer que empezó a sacar agrupaciones fue Adela del Moral, que se inició en coro, bueno, en 1980 y poco, y eran un grupo de matrimonio que lo iban a hacer de forma ilegal, iban a hacer un coro para la calle. Pero claro, viendo que cada vez les estaba quedando mejor, pues uno de ellos los inscribió en el concurso sin que ellos lo supieran. Entonces, ¿sabes? Cuentan que hubo un poquito de enfado, en plan, oye, ¿por qué no has escrito si no estamos preparados, ni estamos ensayando para concursar ni nada? Pero cuando concursaron, no quedaron malamente y a partir de ahí se lo empezaron a tomar un poquito en serio para años anteriores. Entonces, Adela del Moral fue la pionera en empezar a sacar grupos mixtos, porque salían hombres y mujeres. Y uno de los requisitos para poder participar en el coro era que había que hacer matrimonio. O sea, entraban las parejas, no podía entrar tú soltera, ¿sabes? Y ella fue la que empezó a meter el papel de la mujer en la agrupación, pero solo en coro. Luego, referente a lo de la reina de las fiestas, se me olvidó comentar antes, que durante el concurso tenían las agrupaciones obligación de llevarle una letra a la reina de las fiestas, a la que era nombrada. Era una cláusula a la hora de presentarse al concurso. Y entonces, en un momento de la actuación, se paraba, la reina entraba en el teatro y la agrupación le cantaba el paso doble. Y ya luego ya se retiraba y la agrupación seguía con su actuación. Ya eso obviamente no es así. Si quiere se le canta y si no, pues no se le canta.
¿Y por qué crees tú que hay más participación femenina en algunas modalidades que en otras?
Sinceramente, creo que hay modalidades que es más fácil que participe la mujer, porque aunque cada vez haya más participación femenina, no está del todo, no es que no esté bien visto, sino como que choca un poco porque el concurso siempre ha estado siendo por hombres. Entonces, ahora cada vez hay más mujeres y se introducen más en los coros. Es cuando empiezan más a ver más mujeres, siguiendo la trayectoria que empezó Adela. ¿Por qué en otras no? Porque, por ejemplo, la chirigota, hacer reír es muy difícil. Cuanto más hacer reír en boca de mujeres, es mucho más difícil, porque se recurre mucho en la chirigota para hacer reír al borderío. Y entonces, un borderío, encima, visto en boca de una mujer, todavía está peor visto. Y por eso creo que se meten más en los coros o en las comparsas, que sí es más serio. Las mujeres, por la tesitura de la voz, por el tono, la voz más melodiosa, pues en la comparsa queda más bonito y luce más la voz de la mujer en una comparsa o en un coro que en una chirigota, que lo que prima es hacer reír y es muy difícil.
Pues nos gustaría saber ahora un poco más tu experiencia personal. Sabemos que estás dentro del mundo del carnaval, que sales en un coro y que este año ha sido un año muy importante. Y nos gustaría que nos contaras tu experiencia, cómo empezaste y todo eso.
Muy bien, pues yo empecé mi experiencia dentro del carnaval, empieza en el año 2008, que salí ninfa del carnaval y fue un año muy bonito y para mí una oportunidad muy importante, porque yo siempre desde chiquitita he estado muy, muy vinculada a este mundo, porque mi familia siempre ha estado muy metida en agrupaciones grandes, con grandes autores, entonces nosotros siempre lo hemos vivido mucho. Y la única oportunidad que yo tenía en ese momento de vivir dentro del carnaval desde dentro era siendo ninfa. Entonces me presenté en el año 2008, salí seleccionada a la primera, que eso se presenta todas las niñas gaditanas que quieran, se seleccionan 9 y de entre esas 9 se coge a la diosa. Entonces yo salí ninfa, fue muy muy guay, porque conocí muchas cosas que no sabía que existían. Yo estaba acostumbrada a vivir carnaval en la calle, yo iba a los tablaos a escuchar, pero no desde dentro. Conocí muchos concursos que no sabían que existían. Antes de comer, antes de eso, de ver cosas y de vivir experiencias que desde siendo aficionada desde la calle pues no se pueden disfrutar de esa manera. Y ya luego, en el año 2011, Hablé a Lucía Pardo, que es autora de coro femenino, y le propuse que me gustaría salir en el coro que ella escribía. Me dijo que sí, que sin problema, fui y empecé a ensayar. Se llamaba el coro Las Cacas. Íbamos de ladrona. Muy bien, nos quedamos un cuarto de final. Ya el coro llevaba 2 años más saliendo. Y ya a partir de ahí empecé a ensayar. Me quedé, la experiencia me encantó. Y desde entonces no me he vuelto a salir. Salimos el año siguiente con Cantina Las Manitas, que quedamos en cuarto de final. Fue la primera vez que un coro femenino completo pasaba a la siguiente fase. Hicimos historia. Y ese año, por ejemplo, quedamos sexta en el concurso de 18 coros. Pero no nos pasaron a semifinales teniendo los puntos para pasar. Porque decidieron meter otra comparsa. La comparsa que se quedaba fuera tenía más nombre que nosotros. Y entonces, entre que la otra comparsa tenía más nombre y nosotros éramos un coro femenino que todavía no estaba la cosa muy clara, como para darnos ese sitio tan importante en una semifinal, pues decidieron por dejarnos fuera, aún teniendo los puntos para entrar. Por eso, por lo que decía antes, de que todavía no estaba muy asimilado el papel de la mujer. Al siguiente año, que fue el año pasado, fue el coro Aquelarre. Igualmente nos quedamos en cuarto y ya este año por fin, con el coro Que Dios nos va a confesar, hemos conseguido pasar a la siguiente fase, a fase de semifinales. Ha sido un año, bueno, está siendo un año increíble porque otra vez hemos vuelto a hacer historia. Hemos sido el primer coro femenino que ha pasado el corte de la semifinal, que hoy día está muy cotizada porque no todo es muy difícil entrar en esta fase porque ya hay muchos coros con nombre, porque hay coros muy grandes y muy buenos arriba. Entonces, a nosotros ha sido un logro muy grande y muy satisfactorio, la verdad. Y bueno, ya espero seguir muchos años más en el coro, porque la experiencia desde dentro se vive inolvidable y son ratos muy buenos, ¿verdad? Muchas amigas, se conoce mucha gente y se vive muy bien. Desde una aficionada como yo, me encanta esa experiencia y desde aquí invito a la que quiera participar en el coro de carnaval o presentarse a Ninfa, que son experiencias inolvidables que se queda para ti. Y ya te digo que se conoce mucho este mundo y se da más importancia al papel de la mujer en el carnaval, que cada vez tiene que haber más, porque hay mucho arte en las mujeres de Cádiz. Así que nada, me despido aquí.
Muchas gracias, María, y ahora pondremos un trozo de tu coro para escucharlo.
Muchas gracias.
Porque ahora por carnaval. el pasado mes de febrero ha dejado atrás varias de las fiestas más importantes de nuestro calendario, como pueden ser, por ejemplo, los carnavales, que aquí en Cádiz son la fiesta grande, o el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, y quizá un poco menos desapercibida la fiesta del Día Andalucía, que celebramos el día 28 de febrero. Pero seguro que nos hemos hecho siempre la pregunta, ¿por qué es el 28 de febrero el Día Andalucía? Realmente creo que es una de las fechas más extrañas que existen en el calendario, porque el 28 es 3 veces cada 4 años el último día de cada mes, al existir los años bisiestos. ¿Por qué esta fecha es tu otra y no otra? Hubiese tenido más lógica, por ejemplo, celebrarla el 15 de junio. El 15 de junio de 1936, Blas Infante, considerado el padre de la patria andaluza, junto a sus aliados redactaron el manifiesto a todos los andaluces, consiguiendo así un impulso más hacia la autonomía por la que se luchó hasta morir fusilado 2 meses después. En cambio, lo celebramos el 28 de febrero. ¿Por qué? La fecha citada con la anterioridad es de gran importancia, pues fue crucial para conseguir el Estatuto de Autonomía Andaluz. El 28 de febrero de 1980, hace ya más de 30 años, cuando tuvo lugar el referéndum para saber si los andaluces queríamos o no un Estatuto de Autonomía, a pesar de los problemas y de las fuertes campañas que se realizaron en su contra, más del 80% de los andaluces fueron a votar, y más del 95% votaron un sí rotundo a la autonomía. Este hecho está recogido como el referéndum con mayor porcentaje de participación y votos afirmativos en todo el mundo, hasta la fecha, claro. Así pues, desde el 28 de febrero de hace más de 30 años, Andalucía es una comunidad autónoma. Hoy, esto lo celebramos sobre todo en los centros escolares, con un desayuno andaluz, con pan, aceite de oliva, jamón, los productos típicos de nuestra tierra, y cantando el himno andaluz, que compuso el ilustre Blas Infante. Y de parte con otras diversas actividades que solemos celebrar bajo la mirada atenta de Hércules, que desde la bandera visiona el futuro de todos andaluces y andaluzas.
Hablemos sobre el 14 de febrero, San Valentín, ese día de los enamorados. Siempre que se habla de esta fiesta, creemos que fue creada con fines comerciales, pero no es así. San Valentín tiene un origen diferente, aunque bastante incierto. San Valentín fue un sacerdote del siglo III, en Roma. Este hombre casaba a los soldados a escondidas, ya que en aquella época los soldados tenían prohibido el casamiento. También se cree que fue una fiesta organizada por los cristianos para dejar de adorar a dioses paganos, como Eros, el dios del amor, o también llamado Cupido por los romanos. El San Valentín como conocemos hoy día comenzó en 1840, cuando una mujer llamada Esther empezó a vender las primeras tarjetas postales de enamorados, conocidas como valentines, con símbolos como la forma del corazón o de Cupido. A partir de entonces, los comercios se aprovecharon de esta festividad y así llegamos a donde estamos. San Valentín se ha convertido en una fiesta de consumo desenfrenado, donde parece que el dinero y las cosas han sustituido al cariño y al amor. El verdadero amor se demuestra con los pequeños detalles de cada día, y en el caso de querer celebrar este día, te proponemos algunas alternativas donde no haga falta derrochar el dinero. Un paseo por la playa o por un paisaje bonito. Hacer algún regalo con tus propias manos, ya sea con cosas recicladas o por lo que tengas en casa, ya sea un cuento, un peluche. También puedes hacer planes en común, como ver una peli, quedar con los amigos. Porque te recuerdo, este día no es solo para tu pareja, sino para tu familia y tus amigos, que también son muy importantes. No te olvides de ellos.
¿Sabéis que se celebra el día 8 de marzo? Existen varias versiones sobre el 8 de marzo. La más conocida es la de un incendio ocurrido en una fábrica de textil de Nueva York en 1857, donde murieron quemadas las obreras que hacían una huelga. Sin embargo, no existen pruebas documentales acerca de que esto ocurriera dicho año. Esto no es un hecho aislado. Existen otros precedentes a este día. En 1867 se realiza la huelga de planchadoras de cuello en la ciudad de Troy, en Nueva York, en la que una mañana todas las trabajadoras tiraron las tijeras, las agujas y la plancha y durante 3 meses ninguna acudió a la fábrica. Reclamaban una subida de salario. Al final de la huelga, no solo no le subieron los salarios, sino que se los bajaron aún más. El 18 de septiembre de 1909 se inicia la huelga de las mujeres, en apoyo a las trabajadoras despedidas en Triangle. El retorno al trabajo no fue para ellas una victoria, especialmente porque la demanda que obligaba a instalar salidas de emergencia y prohibía tener las puertas cerradas durante la jornada laboral nunca se discutió en las negociaciones. Un año después, un incendio acababa con gran parte de las instalaciones y también con la vida de 146 trabajadoras y otras muchas que fueron heridas. Al año siguiente, se registró en Lawrence, Massachusetts, una huelga de obreros bajo el lema «Queremos pan y rosas». En ese mismo año, 1910, al frente de las movilizaciones por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras estuvieron fundamentalmente trabajadoras de la industria textil. En 1911 se celebra por primera vez este día en algunas ciudades europeas. Tras todos estos acontecimientos, no es hasta 1977 cuando la Asamblea General de la ONU proclama el día 8 de marzo como Día Internacional de los Derechos de la Mujer.
Pues con esto nos despedimos hasta el próximo programa. Esperamos que hayáis aprendido muchas cosas con nosotros y con nosotras, y por supuesto que no olvidéis que esta es vuestra radio coeducativa. ¡Hasta la próxima!
Thank you.